El Hormiguero Continental.
Y como todos los días viernes, estamos junto con nuestro compañero Pedro Brieger. ¿Qué tal, Pedro? Buen día.
Buen día, un gusto estar conversando con ustedes.
Bien, Pedro, acá analizando por fin con un resultado certero lo que ocurrió en el hermano país de Perú. Pablo Pedro Kuczynski, este hombre que armó un partido político a su imagen y semejanza, las siglas de él son las siglas de su partido, Peruanos para el Cambio. ¿Cómo lo vivís, Pedro?
Exactamente, PPK, todo con K. Estas elecciones, lo dije en algún momento, tuvieron un signo K muy fuerte, Keiko Fujimori, con K, el nombre de Keiko, Kuczynski con K, Verónica Mendoza, claro. Verónica con K se escribe, que es la que salió segunda a nivel parlamentario, pero tercera a nivel de la candidatura a la presidencia y no pudo entrar por poco a competir para balotaje con Keiko Fujimori. Efectivamente hay, en principio, ¿no? Digo porque los votos son tan pocos que hay que esperar a ver qué pasa si hay algún tipo de impugnación, pero en principio con menos de 40.000 votos, Kuczynski es el nuevo presidente del Perú. Y vos fijate que es un fenómeno que se da en varios lugares en estos últimos años de elecciones tan reñidas, donde el que gana por muy poco. Le pasó a Mauricio Macri en Argentina, le pasó a Dilma Rousseff en las últimas elecciones en Brasil, la segunda vuelta en 2014, y pasó también en 2014 en El Salvador, donde El Salvador Sánchez Serén, el presidente, ganó por apenas 6.000 votos.
Claro. Y también, me parece que esto, y en Venezuela también hubo una situación similar con la elección que ganó Maduro, ¿no?
En la elección en Venezuela también Maduro triunfa por poco, es verdad. Entonces lo que nosotros estamos viendo es procesos en varios países donde en las segundas vueltas se gana muy poco. O sea, ya es muy difícil conseguir ubicarse como primera mayoría en la primera vuelta. Esto es superar el 50% de los votos. Ya parece algo prácticamente imposible. Bueno, esto representa sin lugar a dudas un problema para la gobernabilidad si el Parlamento está en manos de la oposición, que es justamente lo que le pasó a Dilma Rousseff, y es también lo que en principio le va a pasar a Pedro Pablo Kuczynski, que tiene el mismo problema, porque la candidatura de Keiko Fujimori en la primera vuelta, como te decía, obtuvo la primera minoría, como se dice, pero en realidad obtuvo acá la mayoría porque tiene la mayoría parlamentaria. O sea, Keiko Fujimori tiene, creo, 73 sobre 130 diputados. Tiene mayoría absoluta. Y Kuczynski es la tercera fuerza. Bueno, la pregunta ahora es cómo va a ser Kuczynski para gobernar. Esto no es algo sencillo, más si tomamos los antecedentes de Brasil. Hay que ver cómo queda parada también Keiko Fujimori, porque es la segunda vez consecutiva que pierde en segunda vuelta. Esto hay que ver si le afecta a nivel interno dentro de su movimiento. Lo que pasa es que también es verdad que el movimiento Perú por el Cambio es un movimiento hecho a la medida de Alberto Fujimori, el padre de Keiko Fujimori, recordemos, ex presidente de Perú, que terminó fugándose, que terminó planteando su renuncia por fax desde Japón, que después se presentó como candidato a senador, creo que era en Japón, y fracasó, que volvió, que pensó que no lo iban a arrestar y lo arrestaron, y que ahora está preso, y que muchos lo acusan de haber construido un verdadero narcoestado. Entonces, esto también representa un problema para Keiko Fujimori, para su movimiento, si es que efectivamente hay cuestionamientos a su figura. Lo que pasa es que en un partido tan basado en una estructura familiar, donde el hermano Keiko Fujimori, si mal no recuerdo, la primera vuelta fue el diputado más votado, entonces te encontrás con una estructura realmente clánica familiar muy 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 anómala.
Pedro, vos sabés que en estas semanas de expectativas en relación a las elecciones de Perú, también especulábamos con la posibilidad, viendo que ambos candidatos estaban tan tranquilos, viendo que también cuando se conocieron los resultados, ambos, uno asumió la derrota, otro asumió la victoria, en términos relativamente pacíficos, si se quiere, pensamos en la posibilidad de que siendo dos sectores tan cercanos en cuanto a su tonalidad política, digo, ambos son liberales, pueda llegar a haber cierta gobernabilidad basada en algunos acuerdos. ¿Vos cómo ves esa posibilidad?
Y mira, es lo que todo el mundo se pregunta. Lo que pasa es que para ganar, Kuczynski tuvo que pactar el apoyo, para lograr el apoyo de las fuerzas de izquierda. Verónica Mendoza salió, como le decía, en segundo lugar, en la segunda fuerza parlamentaria, muy lejos de Fujimori. Creo que Verónica Mendoza tiene 20 parlamentarios y Keiko Fujimori tiene 73 y Kuczynski tiene 18. Pero necesitó los votos para la segunda vuelta, no así en el Parlamento. En el Parlamento lo que tiene que hacer Kuczynski básicamente es pactar con Fujimori. Está en sintonía con lo que vos decías. Y lo logrará. En principio, los dos tienen, desde el punto de vista económico, básicamente una agenda neoliberal. De eso no cabe la menor duda, que los dos son representantes de derecha, de diferente manera, pero representantes de derecha. Pero los movimientos sociales que apoyaron a Kuczynski están como planteando, bueno, usted ganó con nosotros, así que respete lo que pactó con nosotros respecto de derechos sociales y de reconocimiento de los trabajadores. Creo que ahí está una de las claves. Ahora, vos fíjate que en el año 1990, cuando Alberto Fujimori se presenta en las elecciones en contra de Mario Vargas Llosa, también la izquierda apoyó en ese momento al que consideraban que podía cuidar los derechos de los trabajadores, que era Alberto Fujimori.
Claro, exactamente. El menos malo sería.
Mario Vargas Llosa era el que representaba en ese momento las políticas no liberales abiertamente, y Fujimori era un outsider de la política, como se dice, que no se sabía todavía lo que quería hacer. Bueno, ya se supo.
Parte de esa discusión,
suprimió el Parlamento.
Claro, parte de esa discusión, digo, puede traspolarse lo que fue el proceso eleccionario del año pasado aquí, en donde la izquierda también se planteó cierto debate entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, ¿no?
No, creo que es diferente, porque acá hubo sectores de izquierda que tienen una representación parlamentaria muy pequeña que planteaban la abstención.
Claro, está bien, estaba la figura de Nicolás del Caño.
Claro, en el caso de Perú, en primer lugar, las fuerzas de izquierda son la segunda fuerza en el Parlamento, por lo tanto tenés que tomar en cuenta sus votos, si estuvo diputando hasta último momento a ver si entraba al balotaje, esto marca una diferencia. Y en segundo lugar, en ningún momento, de lo que yo tengo entendido, se planteó la posibilidad de que la izquierda se abstuviera. Todo lo contrario, acá hubo una gran alianza en contra del clan Fujimori, porque creo que esto no solamente en contra de Keiko Fujimori.
Claro, Pedro, estamos acá, como siempre, viendo el portal www.nodal.am, del cual vos sos director, y bueno, vemos que también en América Latina siguen pasando otras cosas. Por ejemplo, en Brasil se está previendo una gran marcha contra el gobierno previsional de Temer, ¿no?
Sí, creo que eso es un elemento importante que en Nodal hemos dado un seguimiento de cerca. Las manifestaciones en contra de Temer han continuado, no han cesado, y que más allá de los problemas internos que pueda tener Temer, ministros que renuncian, o problemas de gobernabilidad o de credibilidad internacional, hay que sumarle el hecho de que, si bien las manifestaciones no son masivas, de ver 1 millón de personas en las calles, en las principales ciudades, es verdad que en prácticamente todo Brasil, esto es lo que me gustaría subrayar, en prácticamente todo Brasil, todos los días hay movilizaciones en contra del presidente interino, porque hay que recordar que es un presidente interino y que todavía no está definida la situación de Dilma Rousseff, que continúa siendo presidenta de Brasil, solo que ahora está suspendida. Hay que recordar esto, por ahora está suspendida provisoriamente.
Perfecto, Pedro, agradecemos mucho este aporte, como todos los días viernes, y como siempre nos vamos con el rincón musical que vos proponés desde www.nodal.am. Ahora vamos con música de Colombia, Andrés Cabas, Ya no eres mi bombón.